¿no? Esto de volver o no volver a las clases presenciales. Bien, de esto hablamos con Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Julio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Julio. Gracias por entrevistarme. Y sí, es así, es volver o no volver, esa es la cuestión.
Exacto.
Sí, bueno, como sabrás, nuestro sindicato se opone a la vuelta a clases, no porque, bueno, uno no quiera trabajar, sino porque consideramos que las condiciones no están dadas como para una vuelta a clases. Es decir, falta capacitación, faltan los insumos de higiene, por lo tanto, no sería un regreso seguro.
Exacto. Eso iba a preguntar, porque ya venían con problemas las escuelas, ¿no? Imagínate ahora con esta situación, ¿están los elementos, están los elementos de protección necesarios? Hay un montón de preguntas que surgen allí, ¿no?
Claro, ocurre lo siguiente, ya desde principio de año, bueno, si bien es cierto que Consejo provee una parte mínima de elementos de limpieza, casi siempre, bueno, son los directores o los docentes quienes terminan aportando con sus ingresos parte de estos elementos para cuidar su salud y la de sus alumnos.
Claro.
Por ejemplo, lo que son los elementos básicos de limpieza, como detergente y eso, no, muchas veces no son suficientes. Lo mismo con el alcohol en gel, con el papel higiénico. Generalmente el papel higiénico en las escuelas, no estamos hablando en esta época de pandemia, sino que estamos hablando ya de la historia de la escuela.
Claro.
Siempre lo lleva la maestra. Inclusive, bueno, ayer, un poco dentro de lo que son, de lo que es la provisión de elementos o de alimentos también, ayer, por ejemplo, me comentaron que una inspectora en una reunión sugirió a los directivos de campo que si no había agua potable, que ellas llevaran el agua.
Claro.
Entonces, bueno, está bien, uno lo puede hacer de buena voluntad, pero me parece que el rol del Estado es quien debe proveer los elementos para que, bueno, que las clases y para que un establecimiento educativo funcione bien y efectivamente cumpliendo su función.
Exacto. Bueno, y hay otro tema, el espacio físico, ¿no? Que ya de por sí venía complicado, con gran cantidad de alumnos en aulas que no están preparadas, ¿no? Para esto. Ese es otro punto, me parece.
Sí, tenés el problema que bueno, las escuelas o las aulas no son lo suficientemente amplias como para poder albergar una gran cantidad de alumnos. Van a tener que ser grupos muy reducidos, muy reducidos, y por lo tanto la carga horaria de los docentes no va a ser suficiente como para poder contener a los alumnos,
claro,
la cantidad de alumnos, sobre todo en aquellas escuelas numerosas. Pero también tenemos que tener en cuenta que la jornada del docente no va a consistir solamente en la actividad presencial que desempeña dentro de una escuela, sino que también va a haber una jornada virtual, ¿sí?, donde el docente va a tener que trabajar desde su casa. Es lo que ahora se llama bimodalidad de trabajo.
Claro.
Entonces, y partimos de la base que el docente tiene, digamos, estatutariamente una jornada de 4 horas, 4 horas y media, va a tener que dedicarle 2 o 3 horas a la presencialidad y 1 hora a la virtualidad por día. Y sabemos bien que eso en la realidad no pasa. Es decir, el docente siempre termina trabajando más tiempo.
Claro.
Quería agregar con respecto a los insumos de limpieza y de prevención, sí, que yo ayer hablé con el consejo escolar, con el presidente, con Oscar Musacho, que me entendió muy bien. Yo lo que pregunté si ya estaban las partidas con todos los elementos de higiene que están establecidos en el plan jurisdiccional. Es decir, las escuelas está trabajando la adaptación del plan jurisdiccional a cada establecimiento, pero lo que nos está faltando, que es fundamental, son los elementos de higiene que están enumerados y enunciados en el plan jurisdiccional. Entonces, ¿de qué nos sirve preparar una vuelta a clase si no contamos con los elementos? Y Oscar me dijo, no, todavía no hay nada acá.
Claro.
Todavía no se sabe cuándo los van a proveer a los distritos. Y bueno, así que también es por eso que nosotros no queremos volver a clases. No es un capricho.
Claro, claro.
Sino que pasa esto. Esta es la realidad.
No, y si no están los elementos es muy complejo porque se puede producir el contagio, no hay forma de protegerse. Creo que está bien fundado. ¿Cuándo supuestamente debería llegar todo esto para poder pensar en un comienzo dentro de todo con la protección normal?
¿Sabes una cosa, Julio? Lo lamentable es que no hay fecha. Porque
claro.
Yo le pregunté
claro.
a Oscar y le digo, ¿hay una fecha estimativa?
Claro.
Y me dijo, no sabemos absolutamente nada. Es decir, capaz que llegan la semana que viene, como capaz que llegan
sí.
en diciembre.
Sí, sí.
Entonces, yo lo que considero, por una cuestión de sentido común, que no tiene sentido volver a clases presenciales por un mes. Si hasta ahora nos hemos estado arreglando, ya sea por actividades que se dejan en las escuelas, con los cuadernillos, con todo lo que es el formato digital. Es decir, dentro de todo nos hemos estado arreglando y los chicos han tenido instancias de contacto con la escuela. Ahora se ha puesto en funcionamiento el plan ATR.
Ah.
Entonces, en el caso de aquellos niños que no han podido tener su encuentro con la escuela, estos docentes designados se van a acercar a los hogares de estos niños que no han tenido, no han sido tenidos dentro del plan de continuidad pedagógica. Es decir, hay todo un dispositivo que está funcionando y yo creo que no vale la pena cortarlo ahora si todo ha ido relativamente bien. Más vale
claro.
poner las pilas y las fuerzas para el año que viene, que eso me
claro.
parece sensato.
Sí, eso es verdad, ya el año se terminó prácticamente, estamos ahí nomás del final de año. Gabriela, ¿qué visión tienen ustedes con respecto a lo que ha sido el rol docente de forma virtual, con una gran cantidad de horas abocadas, mucho más de lo de por ahí de las que pasa un docente en un aula? ¿Cómo se han arreglado con los elementos de trabajo? ¿Han tenido que usar elementos personales para poder desarrollar la tarea? ¿Qué pasó con los chicos que quedaron en el medio de esa brecha digital que aún tenemos? Porque puede haber chicos que no tengan elementos en la casa o que tengan elementos pero no tienen internet. ¿Qué pasó con todo eso?
Claro. Con respecto a lo que es el rol docente, te digo
sí.
la verdad, el docente ha trabajado mucho más
claro.
En su casa, porque bueno, los chicos van enviando las actividades dentro de cualquier horario, es decir, dentro de sus posibilidades, entonces, bueno, la franja horaria que tiene cada docente se ha ampliado
claro.
Y también, bueno, se ha diversificado el método sí, de poder enseñar, porque como vos bien dijiste, hay chicos que tienen conectividad y hay chicos que no pueden por distintos factores. Entonces, el docente ha tenido que acudir al formato papel, ha tenido que realizar
claro.
actividades que se entregaban en la escuela o por ahí se dejaban en alguna fotocopiadora, también ha recurrido al WhatsApp, al Classroom. Es decir, ha tenido que ampliar su abanico de estrategias para garantizar el plan de continuidad pedagógica. Por lo tanto, es decir, el trabajo ha sido más amplio y ha sido mucho más fuerte que durante la presencialidad.
Claro,
y
claro.
Y con respecto a los chicos que no han tenido conectividad, se ha bajado desde educación, se han bajado unos cuadernillos como para ser repartidos a estos chicos y los docentes también al mismo tiempo han tratado de realizar actividades de forma manual para ser provistas a estos alumnos que por distintos motivos no tenían acceso a la conectividad.
Bien, la última que me quedaría, estamos hablando con Gabriela Foronda de Urba. En algún momento por ahí se discutió y apareció la polémica por los cuadernillos y si había una bajada de línea en los cuadernillos que enviaba el gobierno. ¿Notaste
sí.
esto?
Sí hubo, no sé si bajada de línea, pero sí fue un poco discutido. Lo que pasa es que el cuadernillo es una alternativa, ¿sí? Es una alternativa que puede utilizar el docente o no, cada uno trabaja de forma autónoma. Diría que siempre lo que se baja tiene, digamos, un contenido subyacente.
Claro.
Y lo mismo, vos tenés una reunión a nivel, digamos, supervisivo, tenés una reunión de directores con inspectores y bueno, intrínsecamente siempre hay una bajada de línea porque el inspector es el nexo entre el docente y la política educativa.
Claro.
Eso siempre va a pasar.
Y pasó
es algo
siempre,
espontáneo.
Sí. Claro,
pero bueno,
claro.
Cada uno, si tiene intenciones de trabajar de manera independiente y autónoma, el que, digamos, dirige la batuta en el aula es el docente.
Claro.
¿Sí? Y cada uno es dueño de su espacio y trabaja siempre, bueno, cumpliendo con sus obligaciones. El método lo tiene el docente siempre.
Claro, claro. El recorte lo hace el docente. Es así, de lo que baja, ¿no?
El recorte,
¿no?
Sí. Uh-huh. Es decir, no se han dado situaciones en donde, gracias a Dios, ¿no es cierto?
Sí.
Se censure el método que utiliza el docente o bueno, se lo obligue a trabajar ajustadamente a la política educativa. Sí, es decir, la política educativa es un referente que marca nuestra actividad en el aula, pero no nos obligan a ser fundamentalistas de la política educativa.
Claro.
Eso, gracias a Dios, no se ha dado.
Bien. Gabriela, te agradecemos el contacto. Ha sido muy amable, ¿eh?
Gracias, Julio. Gracias por la entrevista. Bueno, te mando un beso enorme. Y un cariño enorme para todos los docentes de Las Flores, para los auxiliares y para los alumnos.